Muchas gracias, Arancha Bravo. Ya son las 6:30 en el territorio de Constantino Mediavilla, un territorio que hoy se va con los alcaldes. Y tenemos a Susana Pérez Quislán, alcaldesa de Pozuelo, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas ganas ya de verla por aquí, por favor.
Es verdad, hacía tiempo que no venía.
Siempre
vengo encantada, muchas gracias.
Gracias. Y Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey, que digo lo mismo, pero ¿cuánto tiempo sin verle?
Muy buenas tardes.
Alcalde, mire, bienvenido.
Procuro venir casi siempre que me invita, siempre que puedo por mi agenda vengo, porque además estoy encantado.
Pues muchísimas gracias.
Aunque me pilla
gracias.
En otra zona de Madrid, no como a la alcaldesa de Pozuelo, que la pilla muy cerquita.
Es verdad, le pilla un poco peor.
Hacer un esfuerzo y estar con vosotros porque estoy muy a gusto.
Pues muchas gracias. Costan, ¿qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, pues feliz.
Que no le he felicitado por la audiencia.
Bueno, estamos ahí.
Que además esta media hora se oye muchísimo.
Estamos despegando, pero no es que os oiga muchísimo, es que se escucha.
Bien,
¿no? Luego la gente plagió en las redes sociales, ¿no? Mm. A mí me parece que eso es muy importante. Y luego nos siguen a través de los medios digitales. Y es que, claro, como el programa de Nieves Herrero es un pedazo de programa, pues sobre estar aquí.
Muchas gracias. Que luego lo cuelga usted en Madrid Diario.
Sí, ahí también. Bien, y escuchamos
perfecto,
el podcast.
Perfecto.
Sí. Alguien que no lo ha podido oír, por ejemplo, dice, ay, no, me he perdido lo de Nieves.
Pues
escuchas ahí en madriddiario.es y no hay ningún problema. Así que nada, vamos despacito, porque esto ya sabes que de la escalada hay que llegar a la cima, pero con una base firme.
Bien, muy
y aquí
bien.
La base la tenemos firme. Fíjate si es firme que hemos juntado, además de a los dos alcaldes, Partido Socialista, Arganda, y Partido Popular, Pozuelo, que son presidente y vicepresidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias.
O sea, que se deben llevar bien, pues
bueno,
digo
no,
yo.
Sí, nos tenemos mucho aprecio y un respeto mutuo importante, y hemos trabajado durante estos 4 años de forma muy intensa, y nos queda algún tiempo también.
Todavía nos
porque
queda un poquito,
en la Federación nosotros transgredimos un poquito el término de las elecciones. Nosotros tenemos vigencia de la Federación de Municipios hasta el mes de noviembre, así que pase lo que pase en las elecciones, vamos
hasta
a seguir
noviembre.
Trabajando
ahí
juntos
seguiremos.
Hasta noviembre.
Nos hemos peleado alguna vez, lógicamente, pero siempre se queda en el ámbito del trabajo, ¿verdad?
Porque luego nos hemos peleado cariñosamente.
Sí, que en lo personal nos tenemos mucho cariño.
¿Verdad? Pero es bueno porque Nieves Herrero, cada vez que hace una afirmación, yo intento corroborarla con hechos, ¿no? Y es verdad que se llevan bien y que discuten y que llegan a acuerdos y que llegan a consensos. Es muy sencillo. Por ejemplo, la encuesta del CIS. Pues seguro que están de acuerdo.
Ay,
señorita,
pillín.
¿Va a ganar el Partido Socialista? ¿Va a ser el partido más votado?
Estoy de acuerdo en que la encuesta del CIS está de acuerdo con las demás encuestas.
Sí.
Entonces, bueno, yo sé que se ha cuestionado en muchas ocasiones la encuesta del CIS. Y bueno, a mí también me ha generado alguna vez dudas, tengo que decirlo, porque algunas veces los datos eran muy diferentes a los de las demás encuestas. Pero bueno, la encuesta que salió ayer del CIS tiene mucho que ver con otras encuestas que han salido en los últimos tiempos y de otras empresas
demoscópicas
privadas que han tenido éxito en pasadas elecciones. Hablemos de GAS3 en Andalucía, GAS3 que clavó los datos de Andalucía, los resultados de Andalucía.
Vamos.
Está dando unos datos muy parecidos a los del CIS.
Pero usted entonces cree que va a ganar el PSOE.
Bueno, vamos a ver. Estas son
encuestas. Va a ser el partido más votado.
Voy a decir algo que quizás sea nuevo y no se haya dicho nunca en ningún micrófono al hilo de lo de las encuestas. Las encuestas solo son una foto y la verdadera encuesta es lo de las urnas.
Esto
es algo que dentro de mi originalidad voy a decir yo hoy como si fuera algo nuevo. Pero bueno, yo tengo una sensación de moderado optimismo respecto de la progresión que lleva el Partido Socialista.
Eso no le repregunto más.
Me pasa a nivel nacional, me pasa a nivel regional y me pasa también a nivel local en Arganda. Hay percepciones, pero bueno, podría estar equivocado, claro.
Sí, claro, sin duda. Alcaldesa, usted también está de acuerdo, supongo, que el Partido Socialista va a ser el partido más votado.
Yo sobre todo estoy de acuerdo con lo que nos cuenta el CIS. No. Yo creo que la próxima vez van a decir que vamos a votar 20 millones de españoles y el Partido Socialista va a sacar 21 millones de votos, porque ya puestos, oye, pues ¿por qué vamos a decir otra cosa?
Que no puede ser, que eso no puede ser,
que no
la alcaldesa.
Que
eso no es posible.
En fin,
pero el Partido Popular está tan bajo. Si el propio Tezanos ha dicho hoy que
a él le cuesta. Un poco.
No, si él lo que ha dicho es que a él le cuesta también creerse sus propios datos. Lo ha dicho esta mañana.
Claro, sí, sí. Lo que es verdad es que las encuestas de GAS3, que efectivamente en Andalucía lo clavaron regular, porque al Partido Popular siempre nos dan menos las encuestas de lo que luego sacamos. Es verdad que la atomización que se está produciendo en el voto en el centro-derecha, todo lo que es desde el PSOE hasta la derecha, pues se ha atomizado. Y al atomizarse, pues todos sabemos que la ley DON es complicada, los restos se van donde se van y al final ¿quién sale ganando? Pues el Partido Socialista. Entonces yo pues vuelvo a decir lo mismo, apelo al voto responsable, quien no quiera que gobierne el señor Sánchez, que somos unos cuantos, pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Bueno. Les voy a decir una cosa a ambos.
Aquí no estaban de acuerdo, fíjate.
No, sí, ya te he dicho. Ya verás cómo está en la siguiente, sí. Van a marcar o puede marcar tendencia de cara a las municipales que vamos a tener el 26 de mayo. Lo que pase en las generales,
sin duda, porque esto siempre ha sido así, es decir, siempre han marcado tendencia las municipales antes que las nacionales, y esta vez que son las nacionales antes que las municipales también va a ser así. Pero yo tengo que decir una cosa: en los municipios la cosa cambia mucho, ¿eh? En los municipios se vota a un partido claramente, pero también a la persona, y todos conocemos lugares, ciudades, pueblos en los que cambia completamente la votación desde las nacionales hasta las municipales. Es decir, que eso es una costumbre también en los municipios. Sin duda algo afectará, pero bueno, luego tendremos que hacer una campaña seria también los alcaldes, las alcaldesas, los partidos municipales, para que el voto municipal aflore en las ciudades, en los pueblos.
Estoy escuchando mucho, alcaldesa, ahora le hago la misma pregunta, pero estoy escuchando mucho decir, alcaldes, que la campaña va a ser una campaña absolutamente decisiva, ¿no? Lo que pase en esta campaña, como estamos hablando de un 40% de indecisos, que no es poca cosa, indeciso no significa que no vayan a votar, sino que están dudando entre a qué partido o a qué formación política votar, pues hay que añadirle la pregunta, que ahora sí se la traslado, de cómo puede influir un resultado de unas generales.
Pues es que yo creo que la situación que se está, vamos, creo no, lo que es la verdad y la evidencia es que la situación que se está dando ahora mismo no se ha dado nunca. Es decir, que haya unas elecciones generales que no estaban convocadas, sino que previamente había municipales, autonómicas y europeas, que ya son tres, y que se hayan convocado unas generales un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas, es que no se ha dado nunca en España. Entonces, yo estoy expectante, me imagino que como casi todo el mundo, y especialmente los politólogos y las personas muy estudiosas de estos temas, porque nunca se ha producido. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a afectar o no. Es que no tengo ni idea, porque es cierto que en otras ocasiones, bueno, pues siempre se decía, quién gana Madrid es que el próximo presidente del gobierno. Y, en fin, una serie de cosas, pero luego lo que es cierto es que no sabemos cómo va a afectar.
Vamos a aprovechar para hablar.
Habla, no te quedes sin voz. Puedes tener la solución.
Porque al final los ciudadanos lo que quieren es lo que estaba diciendo Manuel Carrasco, ¿no? Soluciones. Lo que quieren de los políticos, lo que quieren de los programas. No digo nada de lo que quieren de los alcaldes. Porque el presidente del gobierno siempre les pilla, o nos pilla, como un poco más lejos, pero el alcalde nos pilla muy cerca, muy a mano. Cierto, incluso para pedirle cosas que seguramente no les corresponde. Por ejemplo, ¿algún día las competencias de los ayuntamientos serán más amplias, más extensas? ¿Podrán ustedes hacer una obra en un colegio cuya clase se está cayendo sin ser amonestados por, en este caso, la Comunidad de Madrid, la que toque, o por el Gobierno de la Nación? Quiero decir, ¿algún día el municipalismo crecerá?
Pues ojalá, porque además tenemos pendiente algo de lo que se hablaba hace 10 años y que ahora parece hasta una entelequia. Ahora incluso hay gente que dice que quiere restar competencias a las comunidades autónomas. Y hubo 10 tiempos atrás alguien que pensábamos que lo que había que hacer es restar competencias a las comunidades autónomas, pero no para recentralizarlas, sino para dárselos a los municipios. Para que los municipios, que es la administración que está más cerca del ciudadano, las pudiera hacer con más soltura. Y como dice Constantino, no podemos incluso hacer obras en los colegios. Las competencias para rehabilitar los colegios están en manos de la comunidad autónoma. Y los ayuntamientos que tenemos la motivación para tenerlos mantenidos y en perfectas condiciones de limpieza y de mantenimiento, valga la redundancia, no podemos hacer obras de rehabilitación. Y eso es una contradicción.
Sí. Yo lo digo.
Bueno, en Pozuelo sí.
Es que nosotros hemos reformado dos colegios integralmente en Pozuelo.
Pues le habrán dado
convenio,
la autorización.
No, claro, llegando
con el convenio,
llegando,
sí. Ah, bueno,
llegando a acuerdos.
Tiene razón la alcaldesa.
Yo tengo dinero y tengo mis niños de Pozuelo y les dejo los colegios como los chorros de oro.
Tiene razón la alcaldesa. Llegando a un convenio con la Comunidad de Madrid, conveniándolo. Había hace unos años.
¿Ayuntamiento?
No, con la Comunidad de Madrid. Aunando competencias. Como decía anteriormente, los ayuntamientos tenemos la competencia del mantenimiento de los colegios, el mantenimiento simple de los colegios y la limpieza y los suministros y tal. Y la Comunidad de Madrid tiene la competencia de obras de rehabilitación y construcción. Si se convenian esas competencias y cada administración pone su dinerito, no hay dudas.
Y sin ponerlo, que a mí la Comunidad de Madrid no me ha puesto. Yo lo que quiero decir,
bien,
al hilo de lo que se dice,
claro, alcaldesa, yo, Susana, sí, claro, si tú que tienes mucho dinerito en
porque Pozuelo, sido, lo puedes porque hacer. He sido muy austera.
Bueno, no, bueno,
pues, claro,
bueno,
como contienes el gasto público, pues tienes dinerito, no, pero, que es lo que hacemos en Pozuelo. Pero, no malgastar,
Susana,
porque parece.
Yo,
no, alcalde, es que parece que en Pozuelo nos lo han regalado.
No,
es que
no,
en Pozuelo,
no, Susana,
los gobiernos del PP, que siempre han ido uno detrás de otro, lo que hemos hecho es tener poquito gasto público, ahorrar dinerito de los pozueleros y después invertirlo, entre otras cosas,
si tiene...
en los colegios. Y, por ejemplo, la glorieta de la 503, aquí al ladito, que la vamos a soterrar, competencia, en este caso, una carga urbanística. Yo llego a acuerdos con ellos, llego a un convenio con ellos y la soterro yo, que tengo dinero y es un beneficio para los vecinos. Entonces, al hilo de lo que decía Constantino en la pregunta, las competencias de los ayuntamientos son las que son, pero luego los alcaldes tenemos la obligación de intentar buscar acuerdos y convenios para facilitar todas aquellas cosas.
Y poner el dinerito que tenemos. Y claro que tú que tienes la suerte, y tienen la suerte tus vecinos, de ser un
ayuntamiento
y un municipio más poderoso económicamente que otros municipios, y con unos ingresos regulares por el impuesto de bienes inmuebles, y eso, de eso estamos de acuerdo, Susana.
Claro.
Te contaría lo que me encontré yo en Arganda del despilfarro y de la deuda, y
yo
que ahora tenemos que poner
desde
al
luego
día.
Nosotros no hemos despilfarrado,
yo
y,
sí lo sé.
Y ahí tenemos el dinerito.
Yo sí lo sé, pero también tienes que estar conmigo que tú tienes unos ingresos corrientes muy regulares y muy establecidos.
Y deuda cero, porque el tener el gasto no quiere decir que no tengas deuda. Yo tengo deuda cero y tengo superávit.
Suficiente para
una buena gestión y no despilfarrar. Si haces una buena gestión, tienes
dinero. Estamos de acuerdo en eso, que si no gastas más dinero del que tienes, no. Pero que si tienes unos ingresos corrientes regulares y altos, también se pueden hacer más cosas, eso es así.
Yo he ido más allá con lo del municipalismo, porque y ya terminamos y entramos en temas también más concretos y puntuales. Como están el presidente y vicepresidente de la Federación Madrileña de Municipios, y como aquello se ha convertido en una suerte de clubs de alcaldes, me da a mí la sensación donde tampoco hay mucho margen de maniobra, porque no hay presupuesto, entre otras cosas, y por lo tanto no se pueden ejecutar. Lo que yo digo, ¿serían ustedes partidarios de darle un vuelco, de darle una vuelta a esa Federación Madrileña, es decir, que haya más poder en los municipios que forman parte de esa federación, que por otra parte en Madrid?
Yo sin duda yo repensaría la federación completamente, y en la próxima legislatura, sin tardar más. Y no sé si estará de acuerdo Susana conmigo, pero nosotros somos un club de alcaldes. Un club de alcaldes que no tiene ninguna competencia, porque lo único que estamos es para asistir de manera muy liviana a los ayuntamientos de la comunidad autónoma. Tenemos un presupuesto de 1 millón de euros para 179 municipios, estando el municipio más importante del Estado español aquí en Madrid. Con ese presupuesto se pueden hacer pocas cosas. Y yo lo que ofrezco es que la federación se tenía que repensar y asumir ciertas de las competencias que no asume la Comunidad de Madrid como diputación provincial. Como no hay diputación provincial en Madrid, por ser una de las comunidades uniprovinciales, no existe diputación, y esas competencias que tiene que hacer esa diputación no están bien asumidas por nadie. Yo ofrezco a la federación, propongo que la federación pudiera realizar esas funciones, pero claro, también tendría que estar dotada con unos medios materiales necesarios y suficientes.
¿Qué opina la vicepresidenta?
Pues yo opino que yo soy muy municipalista, me parece que los ayuntamientos tienen mucho que decir, que efectivamente es la administración más cercana, pero es que en la Federación Madrileña ha pasado en esta última legislatura lo que no había pasado nunca, y es que el Partido Socialista se unió con los de Podemos, aislaron al PP y no llegamos a un acuerdo por primera vez. Y hubo dos listas, la de la izquierda y la de la derecha, y salieron ellos en una confrontación absurda, porque al final todos los alcaldes tenemos que defender lo mismo, que es el municipalismo, y es la primera vez que se ha producido. Cuando el Partido Popular, en la anterior, con David Pérez a la cabeza, presidió la federación, hubo una sola lista de consenso. Y el Partido Socialista y los de Podemos, sobre todo los de Podemos, no quisieron y no se produjo. Y eso, al final, ha traído una fragmentación que perjudica a los propios ayuntamientos. Y como bien decía el alcalde, que no se lleva toda la razón, al final la federación es como una diputación. Y deberíamos todos estar unidos para defender a nuestros ayuntamientos y todo aquello que es competencia municipal. Y en esta legislatura, desde luego, no ha pasado.
Pues nunca es tarde. Si la dicha es buena, vamos a ver si tienen ustedes cerca de sus colegios y en sus municipios alguna sala de juego. Esto es Kenny Rogers, esto es El Jugador, esto es de la época de mi abuela. Yo no me llegué a aprender esta canción. Yo he disfrutado mucho con ella. Es que ayer hablábamos, ¿te acuerdas?, de las resoluciones del Consejo de Gobierno, Nieves, de la Comunidad de Madrid, hablamos del taxi, pero se nos quedó fuera el juego. Ita, ¿hay cerca de algún cole, alguna sala de juego?
En Arganda.
¿Y usted sería partidaria de cerrarla ya?
Si yo tuviera los mecanismos para no haberla podido dar permiso de apertura, no se lo hubiera dado. Lo que pasa es que ya sabe que las licencias de apertura de los establecimientos no es una cuestión que sea subjetiva del alcalde. El alcalde se tiene que ceñir a unas normas. Pero a mí, si tengo que decir mi opinión personal, mi opinión subjetiva, es que no debía haber salas de juego en proximidad de colegios. Pero no en proximidad, no estamos hablando de 100 metros. Que alguien diría, bueno, ya 100 metros es una distancia. No, yo estoy hablando de distancias considerables, es decir, que no pudieran ser accesibles para los niños y para los jóvenes. Porque esto también es una opinión personalísima. Las salas de juego, aunque todos tenemos libertad de empresa y podemos hacer lo que queramos invirtiendo nuestro dinero, no aportan nada a una sociedad, sino que crean dramas en las familias. Y eso es así, eso lo conocemos desde hace muchos años. Así que bueno, vamos a hacer un equilibrio entre la libertad de empresa y los problemas de ludopatías y de otras cuestiones que proporciona el juego, y con ese equilibrio seguro que podremos tirar hacia adelante. Pero no soy partidario de que un joven o un niño pueda tener enfrente una sala de juegos.
Ahora vemos cómo se puede evitar, al margen de hablar de la ley, pero en Pozuelo, ¿cómo está el tema? ¿Hay muchas?
No hay muchas, hay alguna. No hay muchas. Yo estoy de acuerdo en este caso con el alcalde completamente, con lo que ha dicho. Nosotros llegamos a lo que llegamos, pero es verdad que a mí me parece que no debe haber salas de juego cerca de colegios, y desde luego en ningún caso donde haya menores.
Bien.
Habría posibilidad, perdona, Nieves.
No, es que va a haber multas, ¿no?
Sí,
con
sí,
el
sí,
nuevo. Claro. Va a haber
hasta
multas.
9.000 euros,
hasta
9.000 euros.
Es que,
sí, pero
fin.
Hay multas si un niño o un
está
joven
dentro.
Entra.
Menor. Está entra, dentro. Sí, es que hasta ahora se hacía la vista gorda.
Yo entiendo. Por aquello de liberalismo, que si no, sí. Rodríguez Brown, ahora que va en el coche y nos va escuchando, coge el número de teléfono, llama por alusiones y dice, hombre, pero el liberalismo. Yo lo que digo es, ¿y no es más fácil controlar el acceso a una sala de juegos, que cualquiera es libre, digo, de poder entrar y apostar por un caballo o por un partido de fútbol, yo que sé, o en una máquina tragaperras? Pero no es más fácil pedir el documento nacional de identidad e impedir el acceso a un menor, como pasa en un casino, como pasa en un bingo.
Es que
a mí a veces me parece que se lían demasiado las madejas, sí. Y convertimos en un problema mucho más potente, que no digo que este no lo sea, la cercanía, la posibilidad de una ludopatía infantil, pero caramba. No se puede exigir efectivamente ese control del DNI, pregunto.
Sí, de hecho se debe exigir y no debe haber ningún problema en que se impida la entrada a salas de juego a menores y ya está.
Y ya está. Dice, oiga, es que está cerca del colegio. Dice, sí, pero no puede entrar ningún menor. Oiga, es que el de 19 años va a ir a la sala que le parezca adecuada, o va a ir a fumar no sé dónde, o va a ir a consumir alcohol en el sitio que crea más conveniente, ¿no? Pero he echado de menos que no se pusiera encima de la mesa y que no se hablara sobre la primera medida, que es que, por eso le decía yo, ¿sería partidario de cerrar ya? No, ¿sería partidario de aplicar eso ya? ¿Tienen los municipios esa posibilidad o la tendrían? Mañana la alcaldesa de Pozuelo dice, en mis salas de juego, que tiene que haber un mostrador y que se exija la identificación a través de un carnet de identidad, o en Arganda. ¿Se puede hacer?
Yo creo que no.
No, nosotros no tenemos esa posibilidad.
¿Quién la tiene?
Tendría que estar en el reglamento de la
juego de la Comunidad de Madrid.
Sí, nosotros podríamos aplicarlo, pero nosotros como tal no podemos hacerlo. Si puedes, una inspección de la Policía Municipal, y si hay menores, sí, pero nosotros en principio esto que planteas no podemos hacerlo. Y eso deberíamos poder hacerlo, los ayuntamientos. Sí, ¿ves?
Bueno, pues ves cómo estamos hilvanando la madeja. Sí, es decir, sí. Lo que estamos diciendo es si algunas pequeñas competencias realmente las pudieran ustedes tomar de acuerdo en el órgano de una federación como es la Madrileña de Municipios, que tuviera los mecanismos y resortes suficientes para poder hacer frente a problemas puntuales de los municipios, evitaríamos seguramente tener problemas como los que nos toca poner.
Sí, hemos estado de acuerdo la alcaldesa de Pozuelo y yo en que la federación debería o está actuando o está haciendo cuestiones de la Diputación Provincial. Sí, lo que pasa es que con 1 millón de euros todos sabemos que esas cuestiones son muy difíciles de llevar a cabo. 1 millón de euros no es un presupuesto adecuado para una federación que tiene que trabajar para 179 municipios. No lo es.
Bueno, en cualquiera de los casos, vamos a hablar un poco de baile y de movimiento. Esto no es moving del moving, sino moving de moving.
De moverte.
Es que es la primera vez que los tenemos a los dos, igual me equivoco, como candidatos a alcalde, no me equivoco. Porque usted, señorita, ya es candidato a la alcaldía.
Sí, hace tiempo. Nosotros en nuestro partido hicimos esta preselección se quiera llamar hace ya bastante tiempo.
Se pasó el sarampión.
Sometí a primarias, yo creo que debió de ser a primerísimo de año.
Ya se lo ha olvidado. Sí. Y sin embargo nos faltaba una, ¿no? Que decíamos, de los que tenemos por aquí, se resiste Susana, que parece que sí, que no. Y es la primera vez que la tenemos como candidata a la alcaldía de Pozuelo. ¿Y está usted dispuesta a revalidar o no?
Hombre, esa es mi intención es revalidar, espero revalidar, claro que sí.
¿Y cómo va a ser la campaña? Antes decíamos hablamos...
Pues yo creo que la campaña en Pozuelo tiene que ser con 4 o 5 cosas muy buenas que yo quiero hacer, porque creo que hay cosas que hacen falta de Pozuelo y que aún no hemos aplicado, y el resto mantener el nivel de vida tan buenísimo que hay de Pozuelo en todos los sentidos, mantener los servicios que tenemos, que de los cuales, por cierto, están muy satisfechos los vecinos.
O sea, que va a haber novedades y va a haber continuidad.
Sí.
Por entendernos. Y en Arganda no les estamos pidiendo que nos cuenten qué van a hacer, ni mucho menos, ni lo que desvelen.
¿Tienen lema también en los ayuntamientos? ¿Tienen su propio lema en la campaña?
Procuramos sacar alguna palabra o alguna pequeña frase, una frase cortita que diga cuál es, que resuma las intenciones.
Lo que pasa es que ahora es verdad que con las generales, ¿verdad?
Menudo lío tenemos porque, claro, al estar convocadas las elecciones nacionales, a nosotros, a los ayuntamientos, a los partidos a nivel local, nos han truncado la campaña. A mí me ha tenido que llamar la atención la Junta Electoral ya, porque claro, yo haciendo mi campaña, que todavía estaba supuestamente en fase de poderla hacer, dije que había rebajado el IBI y lo hice como un logro para mí importante, el haber reducido el 25% el IBI en Arganda, y me ha dicho la Junta Electoral que no podía hacerlo. Bueno, pues yo he pedido perdón humildemente, pero es algo que se ha producido porque están convocadas las elecciones generales y no se puede hacer. Pero bueno, yo pido perdón, pero son los logros que hemos hecho.
Déjame, al hilo de la campaña, ¿van a ir a algún acto religioso? Porque dice Europa Laica que no deberían.
Yo desde luego voy a ir porque he ido todos los años, a mí no me van a prohibir.
Y si dice la Junta Electoral que no puedo ir como alcalde, pues lo que hago es que dejo el bastón de mando en mi casa y me voy con el bastón de mando.
Yo iré como alcaldesa porque como alcaldesa he ido desde que lo soy, con lo cual si me dicen no voy a ir como alcaldesa, ¿por qué no? Si es que he ido todos los años. Pues bueno, yo soy católica además.
Podría encontrar alguno con la sorpresa de que la Junta Electoral dijera que no pueden ir los cargos. Pues bueno, en ese caso se deja el cargo público en casa y va la persona.
A mí desde luego me lo van a tener que prohibir. Si me lo prohíben, lo haré, porque lógicamente tengo que acatar, pero en principio si no me lo prohíben, yo iré como alcaldesa porque he ido desde el primer año que soy alcaldesa, es más, desde que era concejal siempre he ido. Yo soy católica y a las procesiones de Semana Santa he ido con mucho orgullo además, con mi bastón de mando no, porque no lo llevo a las procesiones, pero vamos, he ido con mi collar de alcaldesa y muy, muy contenta.
Yo también iré, yo creo que sacamos las cosas de quicio, las cosas de quicio en muchísimas cosas. Yo creo que hay que buscar un poco más la normalidad. en la vida social, humana, personal, de las ciudades, de los municipios, y yo pienso que estamos sacando un poquito las cosas de madre.
Sí. Les voy a poner un poquito de ritmo a propósito de la pregunta de Nieves Herrero.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar.
Porque Nieves, o aprovechamos esta semana para preguntar a los dos alcaldes, que por cierto cierran ciclo hasta después de las elecciones generales, porque nosotros también nos sometemos a la Junta Electoral Central, y entonces son ustedes nuestros últimos alcaldes. Invitados hasta después del 28, luego serán invitados, pero ya en campaña. Y ahí ya, eso es otra cosa, es otra cosa distinta. Pero ha dicho algo ahorita que me llama la atención, ¿no? O ya cada vez menos. Empezamos a sacar un poco las cosas.
Completamente.
Es decir, efectivamente, yo no veo a la alcaldesa yendo a una procesión con un cartel en la peineta que diga vota PP. O a la señorita pues con un bastón de mando que además tenga pues un globo de rojo PSOE diciendo vota PSOE. Como me parece que eso forma parte de la absoluta normalidad, la España laica, que por cierto, este es un estado aconfesional, que en fin, significa que no hay por qué hacer efectivamente una preferencia muy especial hacia la religión católica o la judía o la musulmana o aquella que se quiera. Uno tiene la libertad de poder ir donde quiera y cuando quiera.
Yo creo además una cosa, Constantino, tú lo has dicho, si es un estado confesional, yo tengo la libertad de ser católica y lo soy, y no tengo por qué esconderme.
Bueno, entonces, eso dice la Constitución.
Claro, entonces, el será confesional no quiere decir que no seas de nada, quiere decir que puedes ser de lo que quieras, y yo soy católica.
Y eso lo que significa confesional es eso, que tú tienes libertad.
Claro.
No significa que no tengas la libertad, que es diferente, que es una cuestión de poner el negativo antes de una cosa. Yo lo que pienso es que ni abolicionistas, que ahora hay muchos, pero tampoco apropiacionistas, que la palabra se las trae, pero hay que decirla también.
Ha dicho Isabel Díaz Ayuso que el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar. Hable usted del nasciturus.
El nasciturus, soy del Código Civil. El nasciturus del Código Civil. A mí me parecería bien si esto tuviera que ver con lo que es el apoyar a las familias y el apoyar a la gente.
Bueno, en esa línea lo ha dicho.
Sí, bueno, a lo mejor yo pienso que también es que esto estamos intentando introducir en el debate político últimamente lo del aborto, algo que está muy traído por los pelos. Por los pelos, porque, en fin, salen en la relación esta, en la relación esta de problemas de la sociedad, yo creo que el aborto está relacionado con un 0,1% de lo que consideran las personas que es un problema. Bueno, a mí, en fin, las cosas traídas por los pelos no me gustan mucho. Si es una cuestión social, si es una cuestión de ayuda a la familia, se puede hacer de otra manera también, porque si lo que se hace es que se incrementa la ayuda a las familias en porcentaje, no hace falta hacer más.
Venga, otros 15 segundos.
Gracias. Lo que pasa es que la familia es el núcleo esencial de las políticas del Partido Popular. Entonces, no es hablar del aborto, que es algo que últimamente a la izquierda ha dado por sacar temas que efectivamente a la sociedad no le interesan prácticamente nada. Lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso no es nada más que el centro de nuestras políticas, que es la familia. Nosotros siempre hemos protegido a la familia como al individuo, a la persona como tal y no a los colectivos, porque es en lo que creemos. Y proteger al concebido no nacido forma parte de la familia. Imagínense una familia que tenga 3 hijos y la mujer está embarazada. ¿Cómo no vas a considerar para las ayudas de libros, para tal, que ya son 4? Es que es la lógica, porque son prácticamente familias numerosas salvo por unos meses. Completamente de acuerdo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Ay, qué pena.
Sí. Ya, pero es que les tenemos que despedir. Y así que a mí se me caen las lágrimas.
Pues nada. Susana Pérez Quislán, alcaldesa de Pozuelo, que nos veamos prontito.
Muchas gracias.
Que pase todo muy rápido. Y Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey, pues lo mismo, que nos veamos aquí con salud.
Placer, como siempre.
Y con este buen rollo que he visto yo.
Gracias.
Buen rollo, siempre buen rollo.
Gracias a todos.
Exacto. Seguimos. Noticias.